Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de COPE en Alicante. Es miércoles, es 29 de junio, estamos en el día previo al pleno en el que se va a abordar esa declaración institucional contra Ortiz y en la que se le exige que venda las acciones del Hércules y se marche. Recordamos que es una propuesta que lo normal es que no salga adelante por falta de apoyos a nivel municipal. Es una propuesta de Compromís, de Unides Podem, de Esquerra Unida, en colaboración con varios colectivos de aficionados del Hércules, así que va a quedar en eso, en una propuesta, pero no saldrá adelante esa declaración institucional. Es lo que se intuye en la semana previa, en el día previo a ese pleno municipal. Ahora enseguida saludamos al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, a Nacho Bellido, para que nos cuente detalles de lo que va a pasar mañana. Bueno, además de todo eso, en los últimos días, en las últimas horas, se han vendido dos clubes en segunda división en el fútbol profesional por alrededor de 40 millones de euros, el Sporting de Gijón y el Leganés. Aquí tenemos que aguantar a Enrique Ortiz en los mundos de Yupi pidiendo cantidades astronómicas por el Hércules en la cuarta categoría, con las cuentas embargadas por la agencia tributaria, con una deuda que ronda los 10 millones de euros, sin ciudad deportiva, sin estadio propio. Y aún leíamos hace algunos días, algunas semanas, creo que era el compañero de Alicante Plaza, Óscar Manteca, decir que había una oferta que no terminaba de ser convincente de alrededor de 30 millones de euros. Bueno, pues en el fútbol profesional se han vendido el Sporting de Gijón y se ha vendido el Leganés por una cantidad que ronda los 40 millones de euros en ambos casos. Uno, en Gijón, la familia Fernández han salido mal por la puerta de atrás porque en el Sporting no los querían ni ver después de 6 años en segunda división, alejados de la primera y alejados incluso de una etapa en la que compitió el Sporting a gran nivel en la máxima categoría del fútbol nacional. En el Leganés, la familia Moreno Pavón, ahora hablaremos con Jaime Pérez, que los conoce a la perfección porque ha estado allí como segundo entrenador durante muchas temporadas con Asier Garitano, se han ido con alfombra roja y por la puerta grande después de 14 temporadas. O sea, aquí Enrique Ortiz sigue después de 23 años y sensación de que pueden ser muchos más años aguantando a Enrique Ortiz en la ciudad de Alicante. Así que en otras ciudades sí se producen cambios, aquí parece que ese cambio de momento es imposible. Vamos a analizar todo, cómo se han vendido esos clubes, el Sporting y el Leganés, y ambos con mucho más éxito, infinitamente más éxito del que ha logrado Enrique Ortiz en la ciudad de Alicante. Recordamos que lo tiene en cuarta categoría. Incluso modelos de gestión exitosos como el del Leganés, con una familia al completo dentro del consejo de administración. O sea, aquí la familia es un auténtico desastre en todos los sentidos, y en Leganés, por ejemplo, después de 14 años la familia ha ganado dinero con el fútbol, ha ganado reputación social con el fútbol, han hecho una ciudad deportiva en Leganés, y encima cuando ven que se han podido estancar después de 14 años, se marchan. O sea, tremendo, inaudito. Algo y cuánto debería aprender Enrique Ortiz y su familia de estos dos ejemplos, tanto el de Gijón como también el de Leganés. 40 millones de euros. Aquí se habla de 20 y tantos, 30 y pico. ¡Qué disparate! Bueno, además de todo eso, nuevo preparador físico en el Hércules, de la mano del entrenador, de Ángel Rodríguez. Ahora Carlos Cuenca nos cuenta más detalles de él, viene del Pontevedra. Y también nuevo fichaje, otro más, el tercero de esta temporada para el Intercity, un chaval sub-23 de la cantera del Barça. A los mandos técnicos, Quique Sánchez, con la producción Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán, 3:30. vamos con las novedades deportivas que las tiene Carlos Cuenca. En el Hércules, ¿quién es el nuevo preparador físico que va a acompañar a Ángel Rodríguez en el equipo? Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el mismo que acompañó a Ángel Rodríguez en su último periplo en el banquillo del Pontevedra. Se trae el nuevo entrenador del Hércules, al que era su mano derecha y encargado de la preparación física en el Pontevedra, Cristóbal Filgueira Soya. Este es de esta mañana, nuevo preparador físico del Hércules, integrante del nuevo cuerpo técnico, llega del Pontevedra y llega de la mano del entrenador. Veremos si es el último o siguen llegando caras conocidas en Pontevedra al Hércules, como los jugadores de los que hemos hablado aquí en los últimos días, Yelko Pino, el centrocampista, o Rufo, el delantero que comentaba ayer Gonzalo Blanes.
El otro nombre propio llega en el Intercity, tercer fichaje de la temporada, Carlos.
Sí, Oriol Soldevila, tercer fichaje de la temporada, lo has comentado tú, canterano del Barça, formado en la Masía, centrocampista de 21 años, ha pasado por el filial Blaugrana, por la base del Barça y también por el filial del Birmingham, ha jugado en la segunda categoría de la Premier, ahora ya es del Intercity, firma por 2 años, es el tercer fichaje después del delantero John Echaniz y el banda Emilio Ensue, y esto dice Jorge López sobre el nuevo fichaje del Intercity.
Oriol Soldevila es un jugador de la cantera del Barcelona, es un chico que los dos últimos años ha jugado en el Birmingham sub-23, es un interior de escuela Barcelona, un jugador muy bien dotado técnicamente, con un buen físico, es un jugador que puede jugar en varias posiciones, también puede jugar en banda, siendo un jugador de banda que va hacia adentro, y es un jugador que tiene último pase, que tiene también llegada y que tiene gol, y bueno, es un chico sub-23, ¿no? Un chico del año 2001 que yo creo que uno de los objetivos que nos hemos puesto es traer jugadores sub-23 competitivos que puedan ser titulares y que puedan pelear el puesto y que no haya diferencia entre un senior y un sub-23, y yo creo que Oriol reúne todos esos perfiles, un chico joven sobre el que hay que trabajar y que confiamos también mucho en que el entrenador le haga crecer y lo lleve a su mejor rendimiento.
Esos son los dos nombres propios del día a nivel deportivo. El Hércules confeccionando a la espera de empezar a anunciar jugadores, el cuerpo técnico ya tiene entrenador, ya tiene preparador físico, ya tiene secretario técnico. A la espera de que puedan empezar a aparecer jugadores. En el Intercity ya se tenía una base del año pasado. En principio va a seguir el preparador físico, ¿no, José Tomás?
Sí, va a seguir el mismo cuerpo técnico que estaba en Segunda Federación, con Gustavo Siguero, con Joseto y con el resto de los que estaban, con el cambio de la salida de Paco Peña de la Secretaría Técnica y la llegada de Alexis Egea.
Perfecto, y ahora estos tres fichajes que ya se han anunciado en el Intercity. Un delantero, Chaniz, este interior interesante de la cantera del Barça, sub-23, hay que cubrir un buen cupo y que sean jugadores destacados. Estamos hablando de que la categoría va a ser súper exigente, con muy buenos equipos y con ya un objetivo súper ambicioso, que es estar en el fútbol profesional. Y el último y el otro fichaje, el de Emilio Ensue. Estamos hablando de, ahí había confusión, lateral, extremo, bueno, delantero, goleador.
Emilio Ensue lo conocimos como un extremo con mucha llegada, luego fue como muchos otros jugadores, por ejemplo Kiko Femenía, que fueron retrasando su posición, y al final lo que es Ensue es un hombre de banda, un carrilero que puede jugar de lateral. Yo le veo, por ejemplo, en el puesto de Juanma Ortiz, a veces con esa defensa de 5 encajaría,
sí,
perfectamente.
A Siviero le fue muy bien con 3 centrales y 2 carrileros, ahí Ensue iría muy bien.
Encajaría muy bien y luego puede jugar también más arriba.
3:34, así viene el día. Enseguida nos vamos a meter con dos puntos importantes de la información aquí en Alicante. Lo que va a pasar mañana en el Pleno Municipal y también muchos herculanos os estáis preguntando por qué se venden clubes en el fútbol profesional. Y aquí seguimos con el mismo propietario desde hace 23 años. Bueno, pues nos vamos a centrar en cómo han sido las ventas del Sporting de Gijón, del Leganés, y si hay similitudes con lo que tenemos aquí en el Rico Pérez desde hace 23 años, liderado todo por el de siempre, por Enrique Ortiz. Así que hasta las 4:25 minutos por delante, para conocer todos estos detalles.
¿Sabías que en Movilsa Concesionario Ford en Alicante tenemos el coche que se ajusta a tu necesidad? En prestaciones, en precio, nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con entrega en 24 horas. Pues entonces, ¿a qué esperas? Ven a Movilsa y entra en un mundo de soluciones y profesionalidad. Tu nuevo coche, tu taller, tu trato, como siempre, tu Movilsa. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O visita movilsa.es. De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Bocanegra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo. Nuevas tecnologías y experiencia unidas. Así es Grupo Núcleo, la inmobiliaria líder que más crece en la provincia. Únete al grupo del éxito. Vendemos tu casa solo en 45 días de media. El futuro es tu presente en Grupo Núcleo. Vende, compra y alquila con nosotros. Busca tu oficina más cercana en inmobiliarianucleo.com.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, ahora seguimos hablando también de aspectos deportivos que se van produciendo en la jornada de hoy, pero antes, mañana pleno municipal en el Ayuntamiento de Alicante, último día del mes de junio, como suele ser habitual, y en uno de los puntos del orden del día se va a hacer esa propuesta de declaración institucional contra Enrique Ortiz, y en la que se exige al máximo accionista del Hércules que pague la deuda y venda y se marche del Hércules. Es una propuesta de declaración institucional. Luego los partidos en ese pleno municipal tienen que votar y depende, Carlos, si los votos resultan mayoritarios o no, se aprueba esa declaración institucional o queda en nada.
Si se aprobase, se podría decir después del pleno que el Ayuntamiento de Alicante insta a Ortiz a pagar la deuda y a marcharse, pero no se va a aprobar porque se van a quedar, yo creo, en minoría los partidos que la impulsan y, por tanto, el Ayuntamiento de Alicante no va a instar a Ortiz porque eso no va a salir adelante.
Conocemos que ya han dicho que van a apoyar esta propuesta Compromís, Unides Podem y Esquerra Unida, y ya el Ayuntamiento o el equipo de gobierno, mejor dicho, Partido Popular y Ciudadanos, dejaron claro que no iban a apoyar esta propuesta. Y sorprende también especialmente lo del PSOE, lo del PSPV en Alicante. Escuchábamos a Trini Amorós en Deportes COPE hace el 7 de junio, concretamente, ahora ya pues 3 semanas, en la tertulia XXL, justo después de la denuncia de Fiscalía a instancias de la Agencia Tributaria por ese presunto alzamiento de bienes de directivos del Hércules con el traspaso, la salida de Abde al Barcelona, en una actitud muy crítica con la gestión de Ortiz, e instando o pidiendo o exigiendo a Barcala, al alcalde, que sentara a empresarios alicantinos para buscar una alternativa y salvar al Hércules. Esta era la declaración de Trini Amorós hace 3 semanas, por eso no sé qué va a hacer el PSOE mañana, lo sabremos cuando se vote este asunto en el pleno, pero no se ha pronunciado al respecto, podrían quedarse al margen, y sorprende sobre todo recordando lo que dijo Trini Amorós hace 3 semanas aquí en Deportes COPE.
Señor Barcala, siente en una mesa al empresariado alicantino, negocie una situación digna para el Hércules, porque depende no solo el club, depende la vida deportiva de muchos niños y niñas, de muchos jóvenes de Alicante, que tienen que tener una referencia también en el fútbol. Y por tanto, veremos si planteamos esta iniciativa en el pleno, pero desde luego el alcalde no puede seguir de perfil, no puede decir el alcalde de la ciudad de Alicante que va a pedir explicaciones, que nos parece bien, nosotros en eso le vamos a apoyar, pero tiene que dar un paso más, porque él es el alcalde, nosotros somos la oposición. Siente al empresariado de Alicante, salven al club.
Voy a saludar al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Nacho Bellido. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, buena vesprada, buenas tardes.
Buena vesprada. ¿Os sentís solos con esta, con este apoyo a la propuesta de declaración institucional de mañana, o esperáis sorpresas, o esperáis que se una alguno de los partidos en la votación de mañana en el Pleno?
Solos no, porque yo creo que estamos acompañados del sentir mayoritario, casi unánime, de la afición herculana. Y de esto va, de posicionarnos al lado de la afición herculana, de aquellos que sigue respondiendo ante el escudo y ante el club, o ponernos de lado al señor Ortiz. Si nosotros lo tenemos muy claro, entendemos que es una declaración institucional incómoda para el señor Ortiz y parece que también para el señor Barcala, pero nosotros creemos que estamos en el lado correcto, que es tratando de llevar al ayuntamiento aquello que nos pide la afición herculana, y es un mensaje muy claro el señor Ortiz, que ven que tiene que pagar las deudas con la administración pública y tiene que buscar la venta y vender sus acciones, porque no hay otra salida.
Uh-huh. ¿Qué va a pasar mañana? ¿No va a salir adelante? ¿Es lo que todos intuimos o es mucho avanzar a 24 horas de ese pleno?
Vamos a ver, la afición herculana no nos está pidiendo cosas que no podamos hacer. Es decir, no nos está pidiendo, como se hizo en otras épocas del Partido Popular, que regalemos y demos las llaves de la ciudad a un constructor, a un empresario y un equipo de fútbol. No nos está pidiendo que reguemos de dinero público a una sociedad anónima deportiva, como en Suizo sí que se hizo, con el Hércules, con el Valencia, en la etapa valenciana cuando gobernaba el Partido Popular. Nos está pidiendo presión institucional y que lo que pide la afición se pida también desde el ayuntamiento. Y nosotros creemos que eso no hay problema en hacerlo, y por eso llevamos esta iniciativa junto con Podemos y con Esquerra Unida, que refleja el sentido de la afición, que creo que nosotros hasta ahí podemos llegar desde nuestra posición institucional, y que debería ser aprobada por unanimidad. Y si no, tendrán que explicarlo, porque el señor Barcala pues ahora dice que esto es una sociedad anónima deportiva y que ya le pilla muy lejos. Pero no le pillaba tan lejos cuando recordemos que un mes antes de las elecciones del año 2019 bajaba al vestuario del Hércules y se hacía fotos con el equipo. Ahí parece que no era sociedad anónima deportiva del Hércules, o que no le pillaba tan lejos los problemas del Hércules.
Nacho, la propuesta de declaración institucional simplemente es un texto en el que se insta, evidentemente no es vinculante, ¿no? Esto luego, aunque saliera hacia adelante, luego ya dependería de la voluntad de Enrique Ortiz siempre, ¿no? Esto es que el ayuntamiento insta a Ortiz a dar ese paso. Luego ya, obviamente, no le puedes obligar a nadie a hacer nada, ¿no?
Obviamente no, y nosotros no queremos engañar a nadie. El máximo accionista del Hércules es el señor Ortiz, y por lo tanto, las riendas de la institución, de una institución centenaria, y que este año además hace 100 años, las tiene el señor Ortiz. Pero sí que podemos ejercer presión desde todos los ámbitos, y la afición así lo está haciendo, lo hizo saliendo, volviéndose a la calle, lo ha hecho estos días en Fogueres, y creo que la voz del ayuntamiento tiene que sumarse a esa presión para que vea al señor Ortiz, que también es una presión institucional, que marque el único camino que creemos que es posible para garantizar la viabilidad y el futuro de la institución, y es que salga de la misma, que pague las deudas con la administración y que venda sus acciones, porque no vemos que haya otra salida, no creemos que sea posible presentando a un nuevo entrenador, a un nuevo director deportivo, y que aquí no ha pasado nada. Creemos que hace tiempo la situación de la entidad es insostenible, y que para buscar un futuro tiene que ser al margen del señor Ortiz.
Sí, y que estamos viendo que en otras ciudades importantes o equipos en el fútbol profesional sí se producen esas ventas, esas salidas, en una situación más ventajosa de la que evidentemente tenemos aquí. O sea, esto pasa, no es imposible. El Sporting, el Leganés, otros equipos anteriormente. Última cuestión por mi parte, Nacho. ¿Te sorprende que el PSOE no se haya pronunciado desde hace ya bastante tiempo en este sentido, cuando de inicio, después de la denuncia de Fiscalía, fue muy contundente en el caso que escuchábamos hace un instante de Trini Amorós, de decirle a Barcala, siéntate con empresarios alicantinos para buscar una alternativa y salvemos al Hércules, y que ahora parece que incluso el voto puede ser en contra de esa propuesta de declaración institucional de mañana?
Bueno, desgraciadamente en muchas ocasiones el PSOE alicantino no se le entiende en esta ciudad. pero más allá de ello, yo espero que mañana voten a favor de la declaración institucional, que creo también que está en consonancia con la voluntad que manifestaron hace días. E insisto, creo que la declaración llega hasta donde puede llegar, que es la de marcar una posición institucional clara y que está alineada con lo que está pidiendo la inmensísima mayoría de la masa social herculana.
Si esto queda como está, digamos que es un fracaso de todos, que Enrique Ortiz siga al frente del Hércules y volvamos a tener ese ambiente de crispación, de no sentirnos orgullosos de nuestro equipo, esa sensación mala alrededor de algo que debería ser una fiesta, que es ir todos los domingos al Rico Pérez, de sentirte cómodo, partícipe del Hércules. ¿Lo entenderías como un fracaso de Alicante, de la ciudad, si todo sigue como está?
Bueno, sería una excepción y no sería una buena noticia. Pero bueno, yo creo que hay que seguir luchando, habrá que seguir presionando y habrá que seguir trabajando por lo que es algo más que una sociedad anónima deportiva, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un símbolo de toda la ciudad, no solo de los miles de herculanos que van al campo, sino de mucha gente de esta ciudad que siente una vinculación por este equipo de fútbol, y yo creo que habrá que seguir trabajando. Ahora, mañana hay una oportunidad para mostrar unidad institucional, ni la política, que también es de las cosas que nos está exigiendo la afición herculana, y yo espero que sea posible que se dé esa unidad institucional y política, igual que se dio el año pasado, en una declaración institucional. En estos momentos a nosotros nos habría gustado que hubiese sido el alcalde el que hubiese liderado este proceso, pero también en este tema el alcalde, cuando hay problemas, pues en lugar de afrontarlos lo que hace es esconderse.
Nacho Bellido, gracias por estar en la cadena COPE. Mañana seguimos en contacto y atentos a todo lo que pase en el Pleno, en el Ayuntamiento de Alicante. Venga, un abrazo grande.
Un abrazo.
3:47, pues mañana seguimos con este tema, Carlos, pero bueno, yo creo que está todo,
vamos a ver,
claro, y a ver mañana cuáles son los últimos movimientos en esa votación, ¿no?
Vamos a ver si
va a intervenir también Asociación Herculanos, así que...
¿Cómo de largo es el pleno, He visto plenos donde a esta hora aún no se han votado algunas declaraciones institucionales.
Me estás queriendo decir que mañana a esta hora a lo mejor no...
Espero que vaya rápido el ordinario de junio, pero hay veces que a las 2 paran a comer, luego reanudan y acaba el pleno más tarde, pero es verdad que hace tiempo que no pasa eso.
Una pausa, enseguida hablamos de las ventas de Sporting y de Leganés, ventas que rondan los 40 millones de euros, hayan cambiado de propietario en Alicante. Seguimos con Enrique Ortiz 23 años después y en cuarta.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor. En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha. Ven a Bazar Dami Store de San Vicente y prepara tu mejor verano. Contamos con juguetes de playa, maletas, abanicos, sombreros, comida asiática y mucho más. Todo a los mejores precios. ¡Una locura! Bazar Dami Store, tu bazar de confianza. En calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, Carlos, se venden los clubes y además después de, comparado con el Hércules, a mí me decía el compañero Pablo Acebo de COPE Asturias esta mañana, me decía, dice, no, mira, aquí el ambiente estaba enrarecido con el Sporting porque llevamos 6 años en segunda división, sí. Este año sin aspirar a nada, y peleando casi por no bajar, que tuvo que llegar a Abelardo en el tramo final de la liga para rematar la faena de la permanencia. Y claro, el desencanto era brutal, el clima de crispación descomunal. Digo, madre mía, hemos perdido hasta esa grandeza, ¿no? Ortiz ha engullido la grandeza del Hércules, la ha destrozado, la ha aniquilado. Ya llega un punto que estamos aquí en segunda red
y como que es normal, ¿no? Que venga, pues otro proyecto, otro equipo, otro secretario técnico y venga, y a funcionar, ¿no? Y en Gijón, en Asturias, se tienen que ir los propietarios, la familia Fernández, después de 28 años al frente, después de muchas temporadas exitosas en primera. Yo recuerdo la etapa aquella de Miguel de las Cuevas, sin ir más lejos, allí metiendo goles a Casillas en el Bernabéu, ganando partidos con Manolo Preciado, ese Sporting muy digno, más que digno en primera. Bueno, pues ya estaba este propietario y ahora con 6 años en segunda división, lejos de la pelea y perdiendo prestigio y presencia en el fútbol español, todo el mundo pidiendo que se largara. Ataque de dignidad, por fin, de este señor o de la familia Fernández, y se marchan y lo venden a unos mexicanos por 43 millones de euros.
A Orlegui Sports, que adquiere el 78% de las acciones del Sporting de Gijón, y lo que dices, sale la familia Fernández después de casi 3 décadas y hay mucha gente en Gijón celebrándolo como una gran noticia.
Una gran noticia, exacto. No tienen estadio, como aquí en Alicante, pero sí tienen Ciudad Deportiva, aunque no sea del Sporting, que es municipal, pero tienen una de las mejores instalaciones, ¿no? Seguramente las de Mareo. Y luego está el tema del Leganés. Este asunto pues todavía es más sangrante en cuanto a la comparativa con Enrique Ortiz. La familia Moreno Pavón. Vamos a hablar con Jaime Pérez de este asunto. 14 temporadas lo cogieron el club en el 2008 en Segunda División B. Y lo venden por 39 millones de euros a un grupo estadounidense. Lo venden sin deuda, incluso con dinero en caja, con el estadio, que es municipal, y una Ciudad Deportiva espectacular, que además recientemente la ha podido visitar nuestro compañero Jaime Pérez, que fue segundo entrenador de Garitano en el Leganés y conoce perfectamente todas las interioridades. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te ha sorprendido la venta del Lega de los Moreno Pavón a este grupo americano?
Pues no me ha sorprendido, porque estuve hace unos meses y estuve hablando con la presidenta y bueno, como que el objetivo era salvarse, no sé, como la vi un poco sin ambición. Bueno, pues estamos contentos, a ver si ya aseguramos la permanencia, no sé. Y ellos solían ser una familia bastante ambiciosa siempre, y me dio la sensación como un poco de fatiga, de estar cansada, y bueno, tiene nietos pequeños, yo creo que ya, bueno, pues han pasado unos años en el fútbol y ya está. Yo creo, la vi cansada ella, la presidenta.
Cuéntanos allí, ellos se hacen cargo del club y... ¿Qué estructura había? Porque esto sí que era un club familiar, Jaime, cuando tú llegas allí. La presidenta es la mujer del propietario, el hijo del propietario acabó siendo director deportivo y el otro hijo del propietario era el responsable de médico. Estaban en todas las líneas, en toda la estructura del club. Me parece flipante. Sí. Esto yo creo que es importante, ahora nos lo cuentas. Pero fijaros cómo una familia se mete ahí dentro y convierte un club en éxito. Lo lleva a primera, elimina al Madrid de la Copa, hacen traspasos millonarios. O sea, rentabilidad total. Con ellos dentro, una familia apta. La familia Ortiz en el Hércules es una familia no apta, como le gusta decir a mi amigo de Tribuna Alta, Luis Hernández. Jugadores, usted es un jugador no apto. Árbitro, usted es no apto. Pues la familia Ortiz es no apta para gestionar un club de fútbol. Jaime, ¿cómo estaba distribuido el Leganés, lo que tú conocías?
Ellos lo bueno que tuvieron fue que dividieron, digamos, en parcelas. Entonces, pues, había bastante respeto entre unas parcelas y otra, y bueno, la presidenta era la verdad la que más, era la madre, digamos, y era la que más se dedicaba un poco a que todo tuviera un equilibrio, digamos. Al tema económico era más Felipe Moreno, pues un gestor que solo multiplicaba, como decía él. Yo solo multiplico o sumo, yo restar y dividir no sé, decía, ¿no? Entonces era un gestor que era muy duro para negociar, la verdad, pagaba... Era duro, pero pues cumplía a rajatabla. Y luego el tema de del área deportiva, el hijo, digamos, el pequeño de los dos, pues era el que se dedicaba a dirigir eso. Sí que es verdad que las dos primeras temporadas fue tutelado por Asier y yo creo que ahí aprendió mucho él. Y el otro chico pues tenía una clínica de fisioterapia y un poco pues era el que llevaba todos los servicios médicos y cuando había que hacer pruebas y demás. Y ahí ellos lo bueno que tuvieron fue que un año lo hacían de una manera y rectificaban al año siguiente, así hasta que encontraron un poco con Asier Garitano la pieza un poco que les faltaba, que era el tema deportivo, y Asier miraba siempre por el club y les dio un crecimiento brutal. Y en tres temporadas estuvimos en primera división, y entonces ahí el tema económico, con la ayuda de la liga, como no tenían nada de deuda, ahí fue cuando pegaron el espaldarazo.
Sí, y luego traspasos que hemos ido conociendo buenísimos, el de Nesiri, ¿no? Al Sevilla, Braithwaite, al Barça, no sé, muchos,
25,
¿no?
Sí, ahí ellos, en la primera temporada que subimos a primera división, sobró la mitad del dinero. O sea, creo que eran 32 millones de euros para hacer la plantilla y se gastó 16 millones y pico.
Este dato, entonces, podemos pararnos aquí, es que me parece fantástico. O sea, 32 de límite salarial, ¿verdad?, de la liga, y ellos sí gastan 16. Y el equipo se salva bien, ¿no,
Jaime? Y Jaime lo sabe bien, es que el Leganés ese jugó en primera con jugadores que venían de segunda B y que eran titulares en primera.
Claro, sí, sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Mantovani y todos aquellos, ¿no? Sí, 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 Manosky.
Y Asier Garitano, esos dos las dos temporadas que estuvimos en primera división le dieron el título al mejor entrenador de la temporada en primera, claro. Porque sacó rendimiento a plantillas pues muy justas. Y la segunda temporada, al final de la segunda temporada, fue cuando se aprovechó para las ventas. Entonces, claro, eso les vino bien, que se volvieron a salvar y con Mauricio hicieron todas esas ventas. Uh-huh. Entonces, sí, sí. El crecimiento es exponencial porque ya no solo es que ahorras y no te gastas todo lo que te dan, es que encima inyectas una economía al club.
Tremenda, brutal. Tremenda. Digo esto porque la vez que el Hércules asciende a primera división, podemos recordarlo, ¿no? Pero el club subía, tenía los derechos de televisión, ya no recuerdo ni las cifras, acabamos en un concurso de acreedores justo al año siguiente del descenso, pero yo recuerdo aquí que llegaba García Pitarch y decía, joder, es que es flipante, o sea, campaña de abonos, había 20.000 abonados, una pasta. Derechos de televisión, una pasta. Habían recibido 18 kilos del aval este del préstamo de la CAM, avalado por la Generalitat, 18. O sea, dice, increíble, había como 50 millones de ingresos y acaban gastándose ese año de primera 65 o 70, que hay que hacer un concurso de acreedores. Se deja de pagar a mitad de temporada y aquel equipo baja. Este es el Enrique Ortiz que nos quiere vender que sigue al frente del club. Este es el Enrique Ortiz que nos quiere vender que fichando a Paco Peña, a Ángel Rodríguez y no sé con quién más trabajando desde atrás, esto va a cambiar. Que no, tío, que no, que ya no cuela, que da igual lo que hagas. Este eres tú, y esto es lo que han hecho otros en otras ciudades. Y aún haciéndolo infinitamente mejor que tú, notan que se estancan, o como dice Jaime, pierden ánimo o ganas y se van. O sea, es que es impresionante. Así que, Jaime, se van y llegan unos estadounidenses allí. Vamos a ver qué tal, ¿no? 40 millones. Por eso digo, ¿no? ¿Cuánto vale el Hércules en cuarta, ¿no? Si esto que estás tú resumiendo vale solo 40, obviamente aquí ya pues hay algo que no nos cuadra, ¿no? A ver qué tal ahora. Allí no sé cómo estarán con la venta. De hecho, han salido por la puerta grande. Todo el mundo les ha dado las gracias por lo que han hecho, Jaime, a los del Leganés.
Sí, aparte son muy cercanos, sobre todo Victoria, la presidenta, es una mujer que ha estado siempre con todo en la afición, es una persona muy cercana. Y luego hubieron tres figuras de dos chicos de comunicación y otro chico que es el que llevaba la oficina, que han estado también toda la trayectoria allí con ellos, que ella agradeció, solo nombró a esas tres personas y estos tres chicos han sido fundamentales también. Muy bien. Realmente eran cinco o seis personas los que llevaban todo.
Gracias, Jaime, por acercarnos ese Leganés familiar y capaz de hacer desde la familia
un club importante en el fútbol español. Un abrazo grande, estamos en contacto, amigo, gracias.
Abrazo.
Gracias, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Llegamos a las 4 enseguida, sigue la tarde de COPE, adiós.